nutricionista, licenciada. Ahora vamos a contar un poquito, porque el título que ella tiene, solo ella lo puede nombrar bien. Débora Sotelo, ya le damos los buenos días, que le estudió en la Facultad de Psicología. Pero no es sencillo cuando decís el nombre que te quiere. ¿Cómo es el título?
Psiconeuroinmunoendocrinología. Es una diplomatura.
¿Viste? Luis ya no entendió nada. No entendió nada. Débora Sotelo, buen día. Qué lindo tenerla, licenciada.
Buen día,
bueno, ¿cómo anda?
A mis hijos les costó hacer el trabalenguas para poder entender.
Claro. ¿Y qué? ¿Repetime el nombre?
Bueno, es una especialidad en psiconeuroinmunoendocrinología. Salud integrativa.
Ahí va, ahí va. ¿Podemos hacer algo de dieta con Luis? Mirá cómo estamos con Luis. Vamos a cuidarnos con la dieta. Es feo mi caso, se fue Luis.
Esa cara que pone él, la pone todo el mundo.
Débora, no. Primero que nada, lo más lindo, tengo que mandarle un saludo grande a un oyente que recién vino, le voy a mandar el saludo. Mirá cómo nos cuidan a nosotros.
Muy interesante. ¿Será que los cuidan?
No, tremenda la audiencia. Me trajeron los bizcochos hoy regalo de temprano con Carlos Taylor, que anda por ahí en la vuelta, en cualquier momento aparece.
Un día fui a una panadería, perdón que lo corte.
Sí.
Y la muchacha que me estaba atendiendo, porque le digo a mis hijos, vamos a salir a pasear los domingos, entonces vamos a la panadería, compramos unos bizcochitos y tomamos mate y damos una vuelta, paseamos, disfrutamos. Y la panadera me dice, pero esto no se puede comer. Ella misma me estaba vendiendo.
No te
digo,
puedo.
¿Cómo que no?
Hay que esa. Ahora no. Se puede comer unos bizcochitos. Claro, porque si no, ¿qué va a decir
el
Luis?
El equilibrio es el sentido de la vida.
Le quiero mandar un saludo grande para Luis, que estuvo recién por acá en la radio, fiel escucha, y nos trajo ayer lo que nos dice. Tremenda la música, me dice. Si me pones este tema mañana aparezco con los bizcochos, pero imagínate cómo le pusimos la canción, ¿no?
Maravilloso.
No, agradecerte a vos también, Débora, porque siempre estás escuchando la radio, haciendo compañía en la mañana. Es la música que nos gusta, ¿no?
Yo venía en plena lluvia, puse la radio y me alegró la mañana.
Escuchando la 91.3.
Alegría.
Beso a mi amiga Victoria Trinidad también. Mis saludos para Débora, esa gran nutricionista, me dice. Mirá qué lindo,
muchas
¿viste?
Muchas gracias.
Así comenzamos.
Muchas gracias. Así comenzamos.
Ahora le vamos a contar la historia de cómo sigue la historia en realidad, ¿no? Luisito Pérez, un saludo grande. Estamos con Débora Sotelo, que Luis comenzó, ahora es mucho más, ¿no? Pero como nutricionista. Y me estaba hablando a mí, bueno, tenemos que cuidarnos de la comida. Y me dijo, y tu amigo también, ya hacemos dos por uno. Ya vamos con Luisito, ¿no? Saludo grande a Luis. A Mario Rossi también, el hombre de los caballos. ¿Con sea Mario o no?
Soy muy amiga de Mari Rossi, su hermana.
De la hermana.
Una de mis mejores amigas, y sé de Mario de su buen trabajo. Así
no,
que...
tremendo, las cabalgatas ya ahí en Termas de Aymar. Yo anduve un día.
Un día anduve.
No, es un cable a tierra, ¿no?
Sí.
Salí del río de los caballos un día y todo. Después me decía, y pobre caballo. No, el caballo era un caballo grande, ¿no?
Cuando yo tenía 12, 13, hasta los 16 más o menos, aprendí a andar a caballo, a ordenar. Viñar, porque tenía unos amigos que tenía allá en la colonia Viñar.
Ajá.
Qué maravillosa experiencia.
Es lindísimo, va muchísima gente. Bueno, Débora, vamos a ir charlando un poquito, siempre es un gusto recibirte. Nos habíamos quedado en la charla fuera del micrófono en eso mismo, ¿no? En tus comienzos, como todos te conocían por la nutrición.
Exactamente.
Pero no queda solo en eso ahí, eso es un poco lo que tenemos que entender nosotros. Porque una vez está ansioso y come, ¿es así o no?
Exactamente. Todas las personas que van a la consulta tienen una raíz donde la alimentación es lo que está generando el problema.
Uh-huh.
Pero yo siempre les digo a las personas, así como te decía fuera de micrófonos, la parte alimentaria es uno de los vínculos que nosotros tenemos en la vida. Es uno, igual a los otros. Y todo tiene que ver, tiene una raíz común de la relación y el vínculo que yo tengo conmigo mismo. Es decir, si yo vivo una vida ansiosa, preocupada por lo que va a pasar mañana, por las cosas
enojado,
que tengo que pagar, enojado, irritable, eso lo que hace es que yo pueda canalizar mi ansiedad, mi enojo
en la heladera.
En puntos suspensivos. La mayoría de la gente lo hace con la comida. Uh-huh. Mucha gente lo hace en otras formas, por ejemplo, unos fuman, ¿sí? Unos toman alcohol, otros, bueno, se enojan, gritan, otros tienen una buena forma de canalizar en el ejercicio físico, se van a hacer boxeo, y ahí ven a la suegra en el en la bolsa de esa de...
La comida es uno de ellos.
Y la comida es una de esas. Dijo Carl Gustav Jung, y hablando de la comida... Todo tiene que ver con la comunicación. Yo vengo de la línea, como lo hablamos recién, me recibí en el año 1998 como licenciada en nutrición, como nutricionista, que fue como la gente me conoció en este ámbito, donde yo no soy salteña, pero me siento una salteña, uh-huh. La gente me adoptó.
Te adoptamos.
Sí, soy salteña. Y me conocieron como nutricionista. Pero la nutrición, la dieta... No funciona si no nos miramos a nosotros mismos.
Y ahí fue cuando viste que
entonces
había que seguir.
Que había que seguir, porque la gente me decía, ¿sabes qué me pasaba, Manuel? Que la gente venía por décima vez y me decía, no, pero el problema no es usted, el problema soy yo.
Claro, comenzaban
atiéndame
y...
otra vez.
Sí.
Y yo... le veía que la persona sí era responsable.
Ahora,
de, su,
pregunta,
de su volver y volver.
Eso te iba a preguntar y perdónate, corte ahora.
Sí.
Yo y vos me daba la lo que
la
yo
dieta.
Tenía que comer, la dieta.
Exacto.
Claro, pero vos no podías estar todo el día conmigo viendo que yo cumpla la dieta. Ahí estaba el problema.
Ahí
decir.
Estaba la respuesta. Y
¿por qué nosotros no hacíamos lo que tú no habías mandado?
Exactamente, ¿por qué me cuesta adherirme? Y esa es la palabra exacta, adherirme a lo que me indican, permitirme ser guiada. Había una resistencia que todavía la hay en las personas, esa resistencia a conectar con lo que yo necesito y con lo que yo, y voy a usar la palabra perfecta, merezco. ¿Merezco atiborrarme todo el día de pan, de galletas, de bizcochos, de chorizos? ¿O puedo comer esas cosas en equilibrio, con una frecuencia determinada,
pero no quiere
en
decir
una
que,
cantidad determinada?
Que vos no puedas comer un choripán.
Exactamente. El tema está en el exceso.
Que eso es lo que nos perjudica.
Por ejemplo, a ver, vamos a comer un choripán. Yo voy a comer un choripán... Y doy un mordisco de ese choripán, lo mastico, lo disfruto, porque ¿dónde está el disfrute, Manuel? En la boca. Las papilas gustativas están en la lengua. Y yo muchas veces, como me gusta eso, yo como rápido,
lo
devorás. Lo devoro, lo trago. Y eso hace que mi cerebro no reciba la información del sabor. ¿Estoy disfrutando de esa comida? Entonces yo le digo a la gente, ¿qué te gusta? Ah, me gusta una torta de chocolate, me gusta un cheesecake. Bueno, servite un cheesecake cuando vas a una fiesta o alguien te regaló o decidís ir a comprarte un cheesecake.
Y disfrútalo tranquilamente.
Disfrútalo, comelo despacio.
Es un hábito muy difícil,
poné
¿no?
Poné en la boca la cuchara con eso o da el mordisco del choripán y... Comelo y masticalo, soltá el choripán, soltá la cuchara y disfrutalo en la boca. A eso se le llama palatabilizar. Palatabilizar significa disfrutar de las cualidades organolépticas, las cualidades de lo rico, lo sabroso.
¿Y lo hacemos a eso no?
No,
muy poco.
Y
todos andamos siempre apurados, siempre tragando, siempre corriendo.
Eso. Pensamos que disfrutamos metiéndonos en cantidad eso que decimos que nos gusta.
Y viste cuando estás en la fiesta. Claro, y todos nos peleamos por los sándwiches. Porque viste la fiesta siempre llegan los sándwiches, la bandejita con los sándwiches, y vienen todos los de él, y en el borde vienen dos olímpicos nomás. Y todos quieren manotearlo. Claro, no vienen la bandeja todos con olímpicos.
Claro.
Y
todos salimos ahí a.
Claro,
a
y después te meten en la tabla de fiambre y mandás. Cuando llega la cena ya está medio lleno, ¿no?
Y ahí seguimos, porque siempre hay lugar. Entonces, el estómago que tiene una capacidad. ¿Tú sabes la capacidad del estómago? Por eso los pediatras, cuando planifican la indicación de las leches para los niños, se basan, ¿sabes en qué? En la capacidad gástrica. La capacidad gástrica de un bebé es 30 mililitros por cada kilo que pesa ese bebé. Nosotros tenemos esa misma capacidad, 30 por el kilo, por los kilos que pesamos nosotros. O sea que nuestra capacidad gástrica es máximo de 400 gramos medio kilo. ¿Qué es lo que pesa un plato de comida?
Y con eso ya tiene que estar.
Exactamente. Entonces, ahí aparecen los problemas de, por ejemplo, la gastroduodenitis. ¿Qué es la gastroduodenitis? Es la inflamación de la zona del píloro, que es una puerta. ¿Qué pasaría si esta puerta está permanentemente abierta? No solamente que hoy que hace frío, se va el calor y entra el frío y nos sentimos mal, sino que la gente que pasa en la calle permanentemente puede estar entrando sin problemas, sin filtro, porque la puerta está abierta. Lo mismo sucede con la puerta que tenemos nosotros, que se llama píloro. Eso es una puerta que separa el estómago del duodeno.
Y si está con exceso, está siempre abierta.
Si yo estoy siempre tragando,
claro,
y uso esta palabra fea, porque a la gente no le gusta que le hablen feo, pero yo soy directa. Si yo estoy siempre metiendo y metiendo comida sin parar, no disfruto, no mastico, el estómago está siempre lleno y atiborrado y estirado. Entonces, esas dos válvulas, el píloro que conecta, finaliza el estómago y empieza el duodeno, que tiene que cerrarse, y arriba la válvula, la puerta de arriba se llama cardias. Tiene dos puertas el estómago, el cardias y el píloro. Entonces, entra la comida y se cierra el cardias. Entra la comida al estómago y llega y es contenido por el píloro abajo. Entonces hay un batido mediante la contracción y relajación del estómago para que, gracias a las tripsinas, quimiotripsinas, que son enzimas que se secretan, se forman en el estómago, yo pueda digerir lo que está en ese estómago, gracias también al ácido.
Claro,
¿viste? Al ácido. Entonces, ayer, por ejemplo, perdón.
Sí.
Me decía una señora, porque yo tengo una gastritis y tomo como cremas y... No, el tema es que comes rápido y el ácido de tu estómago te sube al esófago y te llega a la garganta, entonces sentís ese ardor y no es un problema ni respiratorio ni que tengas gastritis.
Eso te puede pasar también a veces cuando comes rápido, a mí me pasó, y te acostás. Ese ácido que tú estás nombrando ahora, yo no sabía el nombre y qué era lo que pasaba.
Claro.
Te sube hasta acá y como que te quema.
Eso, es el ácido clorhídrico. Vaya a la droguería.
Todo eso tenemos adentro nosotros, ¿te das cuenta?
Viste, somos
unos bichos raros, ¿no? Tenemos un montón de cosas.
Yo diría, vio que usted dice, somos lo que son los puntos de vista, ¿no? Usted dice, somos unos bichos raros. Yo le digo, somos una máquina perfecta.
No, impresionante.
Una máquina perfecta. Que yo como y necesito digerir lo que estoy comiendo.
Pero tiene que funcionar de todas las piezas.
Y yo le digo que, yo usé la palabra permitir a mi máquina perfecta a que haga todo ese trabajo en su tiempo.
Si no la descontrolamos.
Claro, si yo voy metiendo y metiendo y picoteo todo el día, y después está la otra. Los hombres les pasa esto, a la mayoría, no a todos, porque no hay que generalizar. Pasan muchas horas sin comer, por ejemplo, se levantan muy temprano, aprontan el mate y vienen para la radio.
Y después llegan al mediodía, loco de hambre.
Llegan a las 2 de la tarde y ¿qué pasa? No van a poder controlar de comer despacio, masticando. No, Débora,
no,
que se
no
deje
es,
de llorar.
Débora, ¿no es difícil, Débora, en este mundo que vivimos tan apurado, tan corriendo, tener esos tiempos para comer?
¿El tiempo de quién es, Manuel?
Nuestro, tengo que hacerlo.
El tiempo es mío. El problema es que yo, con mi ansiedad, quiero hacer esto, lo otro, porque quiero crecer, porque quiero desarrollarme, porque quiero comprar, porque quiero sostener a la familia y que mis hijos y no sé qué más. Entonces, no tengo tiempo, digo no tener tiempo.
Para mí mismo.
Porque me voy sobresaturando de responsabilidades que, lógicamente, después las tengo que cumplir. Yo no estoy diciendo que la gente quede irresponsable y que no cumpla con sus quehaceres. El problema es que empiece a poner en la balanza, y ahí viene el aspecto del pensar y del sentir, de las emociones, de la mente, del cerebro, donde me requiere que yo tenga un criterio y un razonamiento de qué es lo que yo quiero para mí. Si yo me voy llenando de trabajo, obviamente que después me voy a tener que levantar a las 6 de la mañana porque entro a las 7, salgo a las 12, entro en el otro a la 1 y ahí voy corriendo todo el día hasta que son las 23 horas y yo recién llegué a mi casa.
Sí, sí, se te fue el día.
A cenar y no tengo preparado lo que voy a cenar. Entonces, ¿qué hago? Llamo al delivery. Y el delivery, la mayoría no tienen una comida saludable a esa hora, salvo excepciones, por supuesto.
Claro, totalmente. Y así andamos corriendo.
Y así corremos todo el día.
Débora, y la parte que tú me decías, que las consultas que das, ¿no? ¿Qué te va a consultar la gente? Pero, ¿dónde está el local?
Yo trabajo en mi consultorio.
El consultorio.
Desde hace mucho tiempo.
Ahí va.
Y trabajo con agenda. No tengo abierto al público, me organicé de esa manera ahora que usted dice el tiempo,
también
tuve que estructurar mi tiempo, entonces me organicé y no tengo abierto al público, trabajo exclusivamente con agenda.
Y la gente, la gente que va a tu consultorio, decir que voy a una consulta con Débora Sotelo, ¿y qué van a hablar? ¿Es sobre la dieta? ¿Es sobre cómo encararla?
Le contaba una experiencia fuera de micrófonos de una muchacha que hace 2 años que estaba tomando antialérgicos y un antialérgico cambiaba para el otro y después mejoró porque tenía una alta dosis de corticoides en su cuerpo y mantenía con inhaladores para su alergia. Permanentemente con rinitis, con alteración de la garganta, con esa cosa de que tiene como un catarro permanente.
Ajá.
Bueno, no dejaba de toser, no dormía de noche, dormía y se despertaba tosiendo. Bueno, y yo la miré y le digo, tu problema no es respiratorio, no es alérgico, tu problema es del intestino. Tenés una disbiosis, ¿no te sentís como que a veces no comes nada y tenés como un abdomen como que estuvieras embarazada de 5 meses? Sí. ¿No te pasa que a veces tenés constipación, no movilizás bien los intestinos? Sí. ¿Y a veces estás como acelerada? Sí. Bueno, a eso se le llama disbiosis. ¿Qué es la disbiosis? Es la alteración de los bichos que tenemos en el intestino. La flora intestinal.
¿Por qué se da, Débora, eso?
¿Sabés cuándo se coloniza la flora intestinal? Cuando nacemos. Cuando nacemos y pasamos por el canal vaginal, ahí absorbemos la flora de la vagina de la mamá y esa flora es la que va directo a mi intestino. Sale el meconio, la caca negra del bebé, y ahí empieza a colonizarse con esos bichos. Dependiendo de cómo ese bebé se alimentó durante su niñez y toda su adolescencia, va a ser el tipo de bichos que tenga dentro del intestino. ¿Se da cuenta de dónde viene la enfermedad? Una alergia que aparece en los 40 años puede haber nacido allá cuando nació, cuando colonizó con, por ejemplo, firmicutes, arqueas, un tipo de bichos que les gusta comer. Les gusta comer harina, les gusta comer grasa, les gusta comer azúcar, y cuanto más yo tengo ese tipo de bichos, más me pide, y entonces yo no puedo controlar. Estoy desesperada por comer eso. No es mi mente que me pide, son los bichos. Entonces con esta señora sanamos la disbiosis y en 15 días volvió. No había tomado un solo antialérgico.
Qué lindo eso, ¿no?
Maravilloso.
Y ahí te das cuenta que va todo en la mente, en la cabeza, ¿no?
Exactamente, exactamente. Después un muchacho muy muy preocupado por su vida personal, su pareja, su hijo sufriendo, venía con dolor en el pecho permanente, también sanamos su intestino.
Ese era mal de amores, ¿no?
Era mal de amores. Entonces sanamos su intestino, pero a su vez trabajamos en que paralelamente a seguir comiendo saludable, para que esa angustia, porque la depresión está vinculada con el intestino también, Manuel.
Y cuando hablan contigo también le das lo que tienen que comer.
Claro, le indico todo,
va
lo todo que
de la mano,
que comer.
Ahí va.
Claro, la nutricionista fue, no desapareció.
Fue claro, fue que te diste cuenta que hacía falta esa otra pata.
Eso.
Hoy hablamos de las patas, ¿no? Hacía,
me quedé colgada
claro.
con lo que del principio. Cuando la gente iba por décima vez a decirme no es su problema, yo decía sí.
¿Pero
es
vos qué
problema?
Hacías cuando llegaba Manuel otra vez, decía, hoy otra vez,
claro.
el loco este viene de vuelta.
Yo me sentía también. Y voy a usar la palabra que no hay que usarla, pero en ese momento yo la usaba. Yo también soy culpable del fracaso de mi paciente. Cuando los profesionales nos responsabilizamos de los fracasos de los pacientes, pero con criterio, ¿no? No nos ponemos al paciente,
o sea,
en la espalda.
Vos te ponés, yo me pongo en el lugar de Débora Sotelo, pero si yo ya le di todo, ¿verdad?
Tenés que hacer y andá y volvé y vení.
Y viene de vuelta.
Y yo estaba ahí desde la militancia acusando con el dedo porque no había cumplido, ¿no? Y yo me daba cuenta también que mi responsabilidad estaba que hay algo que está faltando. ¿Y por qué esta persona vuelve? Quiere decir que confía en mí. Si confía en mí, hay algo de mí que no está siendo cubierto desde mí hacia la persona, y la persona está necesitando y me lo está requiriendo. Ahí me fui a la Facultad de Psicología.
Eso es bueno decirlo, porque muchas veces dice la Débora, ¿viste?
Sí,
que nosotros
sí,
también,
la Débora me encanta.
Y a mí me encanta decirlo también.
Sí.
Pero, es decir, te fuiste a estudiar a la facultad.
Claro, me fui a la Facultad de Psicología.
¿5 años? 5 años.
Hice una maestría en la Facultad de Psicología y luego esta especialidad que es la psiconeuroinmunoendocrinología, viajando a Montevideo. Viajando a Montevideo. ¿Sabes dónde me quedaba? En unos apartamentos que se alquilan para estudiantes frente al Hospital Militar.
Uh-huh.
Ahí por calle, por la avenida, por Boulevard,
España.
España, ahí. Bueno, divino. Entonces Tania a la facultad ahí y iba y venía. Me quedaba 3 días, venía para Salto. En ese lapso me embaracé y dije, ¿qué hago? ¿Dejo? No dejé. Me iba con todas mis cosas, después fui con mi bebé.
Dios mío.
Entonces todo eso me...
Para hacer un libro con todo eso. Y ahí te diste cuenta ahora que sí, que iban de la mano.
Va todo de la mano. Si el profesional no pone su parte de compromiso con el paciente, que vamos a poner esa palabra paciente desde su responsabilidad como paciente, uh-huh. Consultante activo, tiene que estar comprometido. Yo siempre le pregunto a la persona que viene y se sienta en el sillón que tengo enfrente. ¿Viniste obligado por una situación, por una patología que te obligó a venir y te dijeron, anda con Débora, que Débora te va a ayudar? No, te voy a dar una mala noticia. ¿Sabes, Manuel? Le digo, te voy a dar una mala noticia. ¿Sabes por qué? Porque yo no te voy a ayudar si vos no te comprometés con vos. Mi compromiso con vos va a estar... Pero si no está tu compromiso con vos mismo, va a ser imposible que logremos absolutamente nada.
Escucha.
Ahí está la prepotencia del profesional cuando dice, no, vení que yo te voy a ayudar, no.
Me dice Juan, escucha, volvemos a otro tema, dice, del ácido que me quedó lo del ácido, me acuerdo la audiencia, ¿no?
Sí.
Dice, el ácido...
clorhídrico.
Lo usamos en la construcción para disolver el Portland, imagínate.
¿Te das cuenta? Si será
claro,
fuerte nuestro
no,
estómago.
Tremendo. Y si te acordás que de chico nuestros padres nos desparasitaban.
Sí.
Hoy de grande lo hacemos.
Lo hacemos. Justamente para sanar la disbiosis hay que desparasitar.
Porque viste, cuando vos pensás en la lombriz es pescar, la única que conocemos, ¿no?
Sí,
mi amigo pescador, tengo a Marco está escuchando y el hacha. Pero, claro.
Los buenos pediatras de antes. Lo primero que hacían cuando el niño estaba totalmente irritable y se movía en la clase y no atendía, ¿qué hacía? Vamos a desparasitar, señora, le decía la madre. Y el
suena
niño
feo,
se
¿no?
Se tranquilizaba.
Desparasitar suena a los animales, pero en realidad también nosotros
tenemos una flora, una microbiota, que es una flora que puede ser mutual o comensal, así se llama. Si es mutual, yo le doy a ella y ella me da a mí. Los probióticos son los bichos que tenemos.
¿Parásitos son?
Son bacterias. Y hay parásitos también. Bacterias, hongos, parásitos, protozoos.
¿Todo eso tenemos adentro?
Todo eso tenemos adentro.
Viste que
adentro.
Somos rarísimos, ¿no? Con razón, ni
somos maravillosos.
Escuchá, ni...
Me encanta.
Ya vio los bollos, ya toca los bollos.
Vio cómo tientan.
Lo primero que vino a tocar los bollos.
Increíble, ¿no?
Claro, con razón, ni los extraterrestres vienen. Porque los extraterrestres no estudian todos nosotros. Digo,
pero
qué
yo
complejo.
Le voy a dar una mala
Deborah,
noticia.
Qué complejo que ahora me habla los extraterrestres, traigo pelado guarino. Pero qué complejo que somos.
Somos complejos.
Cuando vos te ponés a hablar de todas esas cosas y tapita y esto y otro, no sé.
Por eso es que salí de la dieta, de la indicación de la dieta. La gente tiene que entender que la dieta sí es imprescindible. Es imprescindible, pero no es lo único. Claro. ¿Sí? Entonces, este tipo de bichos, cuando nos damos cuenta que realmente, si somos amigos de los bichos de nuestro intestino, somos amigos de nuestros bichos del intestino, le damos lo que ellos quieren comer, que es lo mismo que me hace bien a mí. Si yo como frutas, como ensaladas, como una
ellos
alimentación,
comen lo mismo.
Ellos comen lo mismo y me, ¿sabes lo que secretan? Vitaminas, ácidos de cadena corta que me ayudan a tener mejor inmunidad. Si no, yo alimento a los otros. Si yo paso comiendo grasas, frituras, alimentos con mucha cantidad de azúcar, no quiere decir que no se pueda comer azúcar, pero en exceso alimento a los otros bichos, a los malos. Es como en una sociedad. Tenemos gente que construye y tenemos gente que destruye, ¿sí? Entonces, ¿a quién tengo que yo tratar bien? A la gente que construye, para que los que destruyen sean cada vez menos. Y ayudar a los que destruyen a que aprendan a construir. En el caso de los bichos, los que destruyen son los que generan daño a nivel de la pared del intestino y hacen huecos en la pared del intestino. Esos huecos hacen que yo tenga agujeros literalmente en el intestino, y cuando yo como, por ejemplo, las papas chips que tienen tartracina, que si estamos hablando, escuchando, digamos, hablándonos con personas, comunicándonos con personas que trabajan en la construcción, la tartracina deriva del petróleo. Hay un tipo de sustancia que se le pone a los quesos de untar, que son blanqueadores, que se usan en la construcción para que el quesito untable esté siempre blanquito. Ese blanqueador atraviesa los agujeros del intestino, esos que los bichos me hicieron. ¿Me explico? Los bichos me hicieron los agujeros en el intestino. Los agujeros en el intestino van a ser la puerta de entrada de esas sustancias que cuando yo las como, que son sustancias que están principalmente en los alimentos ultraprocesados, yo las como y pasan directamente a mi sangre, produciendo, por ejemplo, las alergias de la piel. Una erupción de la piel no siempre está ligada a una alergia porque yo tengo un problema alérgico. Puede ser que yo tengo agujeros en el intestino y cuando consumí ese producto que se llama, por ejemplo, tartracina, que deriva del petróleo, es el amarillito que le dan a los alimentos, el glutamato monosódico, que es el que nos da el sabor panceta a los alimentos.
Dice, eso no coma, Taylor, buen día.
Glutamato monosódico, el problema no es la panceta, el problema es el sabor a panceta.
Qué rico.
El sabor artificial a panceta.
Artificial, no la panceta natural.
Creo que los alimentos, las cajitas, eso de unas galletitas, dicen, tiene
jamón y queso, panceta,
sabor a panceta. Sí. Son esas las sustancias que le ponen, son líquidos derivados del petróleo, que cuando yo las como, si yo tengo muchos bichos de los que me agujerearon el intestino, esa sustancia no va a ser eliminada con la caca, con la materia fecal. Sí, con las heces. Vamos a hablar correctamente, porque acá
no está bien.
Hablar correctamente.
Es entendible.
¿Qué va a pasar? Va a pasar a mi sangre directamente. ¿Y a dónde va a ir? A mi cerebro, a mis pies. Va a recorrer todo el organismo, porque mi sangre recorre todo el organismo.
¿Y qué comemos, Débora?
¿Qué comer?
Sí.
Lo que nos ayude a mejorar la microbiota intestinal. O sea, damos prioridad a los alimentos naturales. Un buen guiso hecho con la cebollita, el morrón, el ajo.
Qué rico,
sí,
con el frío que está, ¿no?
Una buena carne, ¿sí? Evitar el pollo que está enfermo. El
¿qué
pollo.
Le pasó al pollo?
No, pasó,
nos trae el diario El País. Voy a decir el pollo, tenemos otro pollo. Hijo, te,
los la primeros, carne la de ave.
Chico, ¿qué le pasó al pollo,
sí, pollito?
No sé quién es el pollo.
Es hinche nacional y capaz como nacional, nacional quedó eliminado, quedó mal. No, claro, pero vos, claro, Débora está hablando.
Así
de...
que el pollo está complicado.
El pollo, imagínese, a ver usted qué sabe, usted que es un hombre de conocido. Sí. De
le iba a decir de año, no, yo te miré la cara
de plato.
le iba a decir un nombre de año.
¿Cuánto demora un pollito en transformarse en gallina, en gallo?
Ah, en poquitos días.
No, el pollo que está, que la crió la señora que le dio el maíz.
Sí, demora un poquito más.
¿Cuánto tiempo? Seis meses.
Seis meses, sí.
Un pollo que lo comemos ahí, que lo compramos en la carnicería, un mes y medio.
Claro, sí, le dan seguro, sí.
Le quiebra el huesito del fémur. ¿Qué pasa si a nosotros nos quiebran el fémur? Vamos a tener que estar en cama, quietitos.
Claro, sí. Y ellos se quedan sentaditos, acostaditos.
A propósito, para que no se muevan.
Claro.
Le ponen luz
y
para que su cerebro no funcione adecuadamente y no descanse.
Y claro.
Si yo no descanso, me enfermo.
Y pasan comiendo nomás los pollos.
Sí,
sí, por eso dice apagarle la luz.
Apagarle la luz.
Porque si a mí no me apagan la luz, yo tengo el cortisol alto todo el tiempo.
Claro.
Entonces el cortisol me hace comer.
La heladera viene sin lujo. Sí.
Entonces la adrenalina, el cortisol,
sí, ella aumenta.
Funcionan mal con la insulina, que es la que me ayuda a absorber los nutrientes adecuadamente. Entonces esa descompensación de mi cerebro hace que el pobre pollito está enfermito hormonalmente.
Y pasa comiendo.
Y nosotros comemos esa carne enferma. Es lamentable.
Y así quedamos. Débora, un poco para ir redondeando, obvio te vamos a convocar, así seguimos charlando, pero la verdad que me encanta, siempre charlamos de todo. Antes de contarnos un poco dónde encontrarte, hoy lo hablamos. Hace 22 años ya que estás dando clases, ¿no?
En la facultad, hace 22 años.
De enfermería.
Sí,
que se desprende de lo del AR.
Exactamente.
¿Y cuando te encontrás con alguna alumna que de repente va
ahí?
Profe, sí, te ha pasado.
Ellos me atienden. Recién me acabo de sacar sangre por un control y estaba un alumno sacándome sangre.
Qué lindo,
sí,
eso, ¿no?
Es una felicidad ver a esos alumnos. Yo siempre cuando están, soy parte de la cátedra con todas las compañeras ahí, las coordinadoras de la Facultad de Enfermería, Teresita Guisoni, que es la directora, y todas las compañeras, estoy en todos los módulos de la facultad, de todas las clases, hasta
ahí
el final.
Va.
Desde los que empiezan por lo que está comunitaria, que trabajan con el adulto no saludable, digamos, hasta lo que están en la parte de CTI, en estado crítico, con una sonda de alimentación, que necesitan todos esos pacientes. Entonces, pasar por todas esas experiencias con los alumnos y decirles, bueno, ustedes sean criteriosos, aprendan que ustedes tienen una buena formación. Desde el punto de vista nutricional, son uno de los pocos profesionales, los licenciados en enfermería, que tienen formación en nutrición. La Facultad de Medicina no tiene formación en nutrición.
Sí, entonces, la de enfermería.
Sí, la de enfermería. Que estoy como docente ahí y todas los módulos, cada año que ellos tienen, pasan. Por ejemplo, cuando están en comunitaria, aprenden la nutrición saludable, cómo tiene que ser el adulto. Después pasan al materno infantil, cómo tiene que alimentarse el niño, el pequeño, la embarazada. Después pasan al adulto, perdón, al adolescente, cómo tiene que alimentarse el
adolescente. Van por toda la etapa.
Exactamente, el adulto mayor. Acabo de terminar el módulo del adulto mayor.
Hace poco se recibieron una enfermera ahí.
Sí,
pues
realmente.
Siempre que se reciben, salen ahí por la esquina, acá a la vuelta de la esquina,
claro,
del hospital.
Exactamente.
Yo venía pasando y estaban todos carteles, globos, todo, estaban esperando.
Débora, cuando te comienza, empezás a explicar las alumnas, te modifican su manera de alimentarse.
Me da
alguna,
mucha gracia
porque algunas, nosotros los uruguayos somos bastante rellenitos, ¿no? No le da mucho importancia.
70% de sobrepeso, obesidad tiene el Uruguay.
Por eso te preguntaba, si modifican alguno.
No tiene que ver solamente con el sobrepeso, ¿viste? Tiene que ver con la salud en general,
claro,
con
sí,
la inflamación metabólica. Esto es lo que la
pero
gente
no es que
entiende.
Nosotros somos no sé cuánto líquido, no estamos gordos, estamos inundados.
Es pura agua,
seguro.
Pero no, pasa el tiempo, nos vamos deshidratando.
Somos agua, 70% de agua.
No somos.
Es el bebé.
Ah, viste, vos no sos un bebé. Ponete en primer hervor, agua, hay que hervirte no sé cuántos días.
Y, pero tenemos un porcentaje de somos de agua.
A medida que vamos envejeciendo, si es un envejecimiento saludable, como el que hablaba con los chicos de la Facultad de Enfermería, el envejecimiento saludable es aquel que, entre otras cosas, conserva el agua dentro de las células y el agua intersticial, que nos permite tener buenas reacciones químicas, buen funcionamiento metabólico. Pero cuando dejamos de tomar agua, nos vamos deshidratando. Cuando dejamos de comer frutas y verduras, nos vamos deshidratando y nos cuesta mucho más ese metabolismo.
¿Viste?
Está lleno, Manu está lleno de agua.
O sea que no estamos inundados.
¿El mate sirve o no?
Estamos inflamados.
¿El mate sirve o no?
El mate aporta líquido, sí, pero para
no es como el agua natural.
Las reacciones bioquímicas tenemos que tomar agua.
Y si yo tomo 2 litros de mate, no es lo mismo tomar 2 litros.
No es lo mismo.
¿Por qué?
Usted haga la prueba. Tome 2 litros de mate,
sí,
y otro día tome 2 litros de agua y no tome mate. ¿Cuántas veces va al baño solo tomando mate y cuántas veces va al baño no solamente de orinar, sino de movilizar los intestinos, tomando agua fluida? Porque, ¿qué pasa? La diuresis, o sea, la eliminación del agua, se mejora cuando yo tomo agua fluida en volumen.
Agua natural.
Tomo agua. Yo cuando tomo mate, tomo 2 traguitos, dejo el mate, tomo 2 traguitos. Esa agua que entra en pequeña cantidad no activa mi circulación sanguínea. Y la hormona que ayuda a eliminar líquido, la hormona antidiurética, se inactiva cuando yo tomo agua, vasos, tragos grandes de agua. Ahí sí tengo que tragar.
Entonces sí, tenemos que tomar. ¿Cuánto es recomendable de agua por día?
Tengo que beber 2 litros de agua.
2 litros de agua, ¿no?
Sí. Si yo logro beber 2 litros de agua aparte del mate, voy a tener un muy buen metabolismo, porque si estoy inflamada, el metabolismo no está bien, tengo los bichos esos que están ahí comiendo cosas malas.
Los vamos a jugar.
Claro.
¿Viste?
Se van por la
materia.
Ya aprendimos algo.
No, tome agua.
Débora, ¿dónde te encontramos, Débora?
Bueno, me pueden ubicar al 099... por el número 099-20-7579. Y si no, las redes, el Facebook, y si no, Instagram, Débora Sotelo Salud.
Es mucho más fácil, de entrada te buscan por el Internet, el Facebook,
Débora Sotelo Salud.
Escuchá, en unos días continuamos la charla.
Bueno, ¿cómo
siempre
no?
Es un gusto aparte, digo, nos divertimos, aprendemos un montón.
Muchas
la verdad
gracias.
Que aprendemos un montón.
Saludo del pollo Gabriel.
El pollito Gabriel, y no está enfermo, ¿viste? Estamos preocupados.
Hay que cuidarlo.
Estoy bien, dice.
Estoy bien. Débora, nos vamos, gracias por venir.
Hay que criarlo como merece.
Como
claro,
merece.
Seguro.
Gracias por venir. Hasta
gracias
la próxima.
Gracias a ustedes. Un saludo a todos.
Nos vamos con esta canción, te va a encantar. El Arrebato. Gente luminosa.